Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, el podcast diario de tecnología. Es lunes, comenzamos una semana y comenzamos hablando de una noticia rápidamente sobre una de estas estafas de los elementos y los mecanismos de protección antirradiación del 5G. Estas estafas que van circulando por ahí, por internet principalmente, y aprovechándose de los incautos y de este miedo infundado a la radiación o supuesta radiación ionizante del 5G inexistente. Y es que tenemos noticias desde Países Bajos, porque las autoridades de protección nuclear del país han ordenado a un fabricante de estos colgantes, mascarillas, es decir, vendían varios productos de antirradiación 5G para proteger, ¿no?, a sus compradores estafados, porque, irónicamente, estaban emitiendo unas dosis, aunque muy bajas, eso sí, de radiación ionizante. Os dejo enlace a una noticia de la BBC donde lo cuentan y también al análisis de las autoridades de Países Bajos, que ya digo, detalla como baja la radiactividad, pero dice que si se expone durante largos periodos puede ser peligrosa. Obviamente, si es un colgante para que te lo pongas, aunque también lo he visto en ediciones para niños, que me parece mucho más peligroso, o incluso en mascarillas para dormir, para ponértelas bien cerquita del cerebro, pues obviamente si te lo empiezas a poner todas las noches, bueno. No detallan cuál es la molécula encargada de esta radiación, aunque este tipo de productos no es la primera vez que lo hemos visto. Me habéis pasado por el grupo de Telegram algunos vídeos parecidos de elementos, yo creo que muy similares, y parece ser dióxido de torio el que hemos encontrado en otras ocasiones. Ya digo, no es algo preocupante, es decir, si lo tienes un par de horas cerca de ti, etcétera, no es nada grave, pero si lo vas a tener semanas y semanas colgado del cuello, bien cerquita del corazón, o cerca de la cara, cerca del cerebro, pues hombre, es preocupante. Así que si conocéis a alguien que tenga uno de estos, ya sabéis, por favor, échale una mano. Ya se ha gastado el dinero, eso ya no se puede recuperar, pero al menos que no perjudique su salud. Y hablando de gente y de poca consideración por la salud y la seguridad de las personas, seguimos hablando de este incidente terrible que ocurrió en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica en general, con esa oleada de tornados de hace unas semanas que murieron con más de 100 personas, pero en concreto 6 en un almacén de Amazon en Illinois. Bueno, sabíamos y contábamos cómo no les dejaban salir el almacén, hasta que no pasó el tornado por encima, hirió un montón, mató hasta 6 personas, y comentábamos casos de los camioneros que estaban parados cerca de las instalaciones porque no les dejaban moverse. Y ahora hemos visto nuevos informes con comunicaciones entre los repartidores que estaban por la zona con las furgonetas, comunicándose de forma muy preocupada con sus jefes, diciéndole: oye, mira, estoy viendo las alertas en mi móvil, porque esas personas sí llevan móvil, sí, Amazon les deja de tener, obviamente, un móvil en su día a día. Dice: estoy viendo las alertas en el móvil, estoy escuchando las sirenas de los avisos de tornado, y le estaban diciendo los jefes: mira, estos son solo un aviso, si paras de hacer tu ruta, te vamos a despedir mañana, etcétera. Bueno, unas amenazas laborales terribles, hasta que ya cuando todo estaba casi perdidísimo, ya les dijeron que buscaran un poco de sitio donde aparcar la furgoneta para buscar refugio, ¿no? Lo cual me parece, o sea, ya digo, os dejo un enlace para que veáis los pantallazos. Están en inglés, pero se entienden bastante bien. Y bueno, desgarradores conversaciones con el trabajador, pidiéndole por favor que le dejara parar de repartir durante un rato mientras pasaban los tornados, y los jefes diciéndole que si no seguía repartiendo, pues eso, que lo iban a despedir al día siguiente por la mañana. O sea, terrible. Terrible, terrible. Y bueno, Amazon se está desquitando, diciendo que básicamente es culpa de esos jefes, pero claramente aquí no hay una política clara, no hay una política exhaustiva, y los trabajadores se están tratando en este caso como meros engranajes completamente descartables, y con tantos muertos de por medio, pues la verdad es que es una tragedia que se podía haber evitado. Y por cierto, otro de los temas de más impacto de la semana pasada eran las vulnerabilidades en este software Log4j, el Log4j. Y después de dos vulnerabilidades, a la tercera va la vencida, o no hay dos sin tres, o no sé qué refrán queréis que use, pero es que ha aparecido una tercera vulnerabilidad en este software que necesita de ser parcheada otra vez. En concreto, por cierto, es un fallo distinto. Está relacionado, obviamente, pero no permite exfiltrar información, no permite ejecutar software de forma remota, pero sí puede ser explotado para crear un bucle de peticiones y hacer que el propio servidor se bloquee a sí mismo, creando una especie de recursión constante de peticiones. Y la verdad, al igual que los otros dos fallos, es muy, muy, muy fácil de explotar y de conseguir afectar a un servidor que no esté parcheado. Sobre esta información tenemos unos datos que dan miedo directamente de Google, que pone una cifra sobre la mesa. Dice que más de 35.000 versiones de paquetes de Java, no 35.000 paquetes, sino 35.000 versiones de paquetes, que no es lo mismo. Es decir, si hay un paquete con unas librerías de Java y están afectadas la 3.5, la 3.5.1, la 3.5.2, eso son tres versiones, ¿vale? Dentro del repositorio Maven, bueno, pues 35.000 están identificadas como vulnerables. Esto es un 8% de las versiones del total en el repositorio. Bien, están vulnerables por dependencias directas, es decir, dependencias que están incrustadas dentro del propio paquete, o dependencias indirectas, que vienen por encima o por debajo en el árbol. Y lo más preocupante es que solo se han parcheado, de momento, el 13%. Si es que, de verdad, esto se está convirtiendo, decíamos, el bug del siglo, la vulnerabilidad del siglo, ya no solo es una, ya son tres. Y de verdad, que bueno, son fáciles de solucionar, son fáciles de parchear, pero es que de verdad, madre mía, las navidades que se nos vienen encima, sobre todo a los que seáis administradores de sistemas. Lo que se nos viene encima, una cosa muy buena, es el patrocinador de esta semana, que vuelven a ser la gente de Xiaomi. Echadle un vistazo a mi.com, porque os quiero recomendar que os compréis, o al menos que aconsejaros, ¿no?, que echéis un vistazo a los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro, con esta batería de 5.000 mAh tan grande, gigante, para que te dure todo el día. Incluso yo creo que a muchos de vosotros os puede durar fácilmente dos días sin ningún problema. Pantalla de 120 Hz, es una mantequilla, es un caramelo líquido. Es una delicia de pantalla, 120 Hz. De verdad, si nunca lo habéis experimentado, vais a flipar cuando lo vayáis a ver en la tienda o lo abráis por primera vez y la podáis ver y tocar con vuestros ojos y vuestros dedos. Pero sobre todo, ya sabéis que os recomiendo mucho en el 11T Pro esa carga ultra rápida de 120 vatios, que esto es una pasada. Poder cargar tu móvil de 0 a 100%, es decir, de nada a todo en 17 minutos, tíos. Es una locura lo que consiguen esta tecnología exclusiva de Xiaomi. Así que echadle un vistazo a los dos móviles, al 11T y al 11T Pro, en mi.com o en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y bueno, hablando de móviles, por cierto, otro nuevo año, el youtuber Marques Brownlee hace unas eliminatorias para ver cuál es la mejor cámara de fotografía en un test ciego que hace en sus redes sociales. Hay millones y millones de votos todos los años. Creo que esta es la quinta vez que lo hace, o la cuarta vez por lo menos que lo hace. Y esta vez ha hecho las encuestas y los votos y todo, se ha gestionado a través de Instagram y ya sabéis cómo funciona. Básicamente, elige 16 de los móviles más interesantes del año y saca diferentes rondas de fotografías con cada una de ellos. Entonces pone dos fotografías, por ejemplo, a un plato de comida o a un paisaje o una foto de un retrato, es decir, fotos relativamente comunes, y la gente va eligiendo por parejas, con lo cual de los 16 luego quedan 8, de los 8 quedan 4... luego semifinales, ¿no?, y la final. Y en esta ocasión, en 2021, ha ganado la final el Pixel 5a de Google al OnePlus 9 Pro, que ha sido la final. Me parece muy interesante, no solo porque el Pixel 5a y el OnePlus 9 Pro, que en imágenes estáticas la verdad es que tienen muy buen resultado, sobre todo, bueno, quizás en fotografías nocturnas el 5a mejor, aunque, bueno, pues es sorprendente que superen y que queden por encima en este tipo de eliminatorias y test ciegos, que siempre al final es lo interesante porque nunca sabes qué smartphone estás votando, con lo cual las prioridades de las marcas, de la gente, etcétera, quedan un poco apagadas. No solo que supere, pues eso, a los grandes móviles del año, a los Huawei, al iPhone 13 Pro, al Pixel 6 incluso, ¿no? Es curioso, ¿no?, que gane el Pixel 5a existiendo el Pixel 6. Pero oye, ahí ha quedado. Os dejo un enlace para que veáis la eliminatoria de este año y también he recopilado las eliminatorias de años pasados por si queréis verlas, porque a mí siempre me parecen muy curiosos. Y hablando de sensores, por decirlo de alguna forma, tenemos que irnos, no sé si al espacio exterior, pero sí al sistema solar, porque la NASA ha publicado el sonido, entre comillas, emitido por Ganímedes, por la luna de Júpiter. Es básicamente un pequeño clip de 50 segundos que yo os lo voy a dejar ahora para que lo escuchéis. Y esto que habéis escuchado, pues digamos que son las frecuencias originales de la magnetosfera de Ganímedes con la frecuencia desplazada, obviamente, para que esté en un terreno dentro de nuestro rango de audición. Explica la NASA que estas diferencias, como a la mitad del vídeo, o a la mitad, mejor dicho, del audio, demuestra que entra en zona diferente de la magnetosfera de esta luna, y la verdad es que me parece pues algo fascinante, ¿no? Os dejo enlace por si queréis información también en las notas del episodio, como os dejo enlace de la siguiente noticia, y es que TikTok quiere empezar a operar 1,000 restaurantes de comida rápida a domicilio. De estas cocinas fantasma, dicen que de momento se van a centrar en Norteamérica, bueno, en concreto en Estados Unidos, con 300 para marzo, es decir, para dentro de unos meses, y 1,000 para finales de 2022. Y básicamente lo que van a organizarse o cómo van a ser este sistema es que ellos no ponen las cocinas, las ponen unos socios que digamos que están especializados en esto, pero las comidas, los platos que van a preparar van a ir rotando cada pocos meses y van a estar basadas en lo que tenga, esté más de moda y esté más viralizado, por decirlo así, en la plataforma, porque ya sabes que hay gente que cocina muy bien y que hace muchas recetas y cosas muy chulas dentro de TikTok. Bueno, pues se van a colaborar con estos influencers de la cocina y algunos de sus platos los van a intentar trasladar a comida rápida, con lo cual, oye, me parece interesante por la propia variación, porque son menús que van a ir cambiando constantemente rápido, y también porque dicen que van a compartir y repartir los ingresos con ellos, con los influencers, con los cocineros, con los creadores de las recetas originales, lo cual me parece bastante chulo. De momento no han dicho nada que se pueda pedir la comida desde la propia aplicación, pero yo imagino que habrá los típicos botones o enlaces para poder hacerlo y para poder promocionarlo y que la gente pida muchas. Oye, a mí me parece algo, una idea interesante. Como idea interesante también, por cierto, esto os lo cuento rápido, es una tele de estilo retro creada utilizando un viejo Apple Watch como pantalla, básicamente con un poco de madera y un trozo de aluminio, ha creado como una especie de cajita para ponerse los episodios de series. Esto lo enseña el youtuber que lo ha creado, con episodios viejos de Los Simpson, y la verdad es que queda bastante chulo porque parece un televisor CRT mítico de los 80, de los 90, estos de tubo. Así que, oye, curioso, échale un ojo. Y nos vamos con una noticia quizás un poco triste, aunque en cierto sentido también esperanzadora. Y es que un juez en Estados Unidos, de nuevo, ha otorgado los derechos de copyright a las víctimas de los vídeos de los abusos, en concreto de todo este entramado de Girls Do Porn, chicas hacen porno, que era básicamente una asociación de unos delincuentes que ponían anuncios para hacer unas grabaciones de vídeos comerciales, etcétera, y buscaban chicas jóvenes y guapas, y una vez que estaban en el estudio de grabación, las coercionaban, las estafaban para hacer vídeos pornográficos, y luego los vendían por internet o los vendían en DVDs, e incluso, bueno, pues acabaron en, tuvieron un acuerdo incluso con Pornhub para distribuirlos. Bueno, básicamente destrozaron la vida de un montón de chicas a cambio de unos pocos euros, totalmente engañadas, ¿no? En concreto, esta decisión judicial lo que hace es traspasar los derechos de copyright a 402 víctimas. Esto ya sabéis que acabó con varios de estos perpetradores en la cárcel y otros están fugados de la justicia. Así que lo que van a poder hacer las nuevas dueñas de este copyright es denunciar y utilizar las herramientas DMCA y este tipo de advertencias para, en cuanto haya una copia de esos vídeos por ahí dando vueltas en plataformas de internet, poder eliminarla, porque ahora son las dueñas legales de ese contenido y tienen una herramienta técnica a su disposición. Pero bueno, ya sabéis que este tema acabó como el Rosario de la Aurora en Pornhub, retiraron un montonísimo de vídeos, tuvieron un acuerdo secreto con 50 de estas mujeres, digo secreto porque no se sabe muy bien qué es lo que pasó con ellas, Pornhub tenía un acuerdo con los creadores de los vídeos previamente, bueno, una cosa bastante macabra, pero bueno, acaba con este acuerdo, aunque ha tardado 5 años de pesadilla o más para algunas de estas chicas y mujeres. En fin, con esto nos vamos, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Nos vemos mañana con más noticias de tecnología. Muchas gracias a Xiaomi por patrocinarnos. Echadle un vistazo a este 11T y 11T Pro en mi.com o todo. Ya sabéis que lo que he comentado en el episodio os lo dejo en las notas del episodio.